hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 141. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El programa de hoy es uno muy especial porque vamos a revisar un show antiguo, es un programa nostálgico como el que hacíamos hace tiempo, ahora está de vuelta, y en esta ocasión nos toca revisar WrestleMania 23. Vamos a ver lo que recordamos de ese show, de cuando lo vimos por primera vez, si nos acordamos, ¿no?, de esa ocasión, y ahora habiéndolo visto otra vez, poder tener algunos comentarios comparando incluso con lo que pasa ahora. Y vamos a entrar a todo en detalle, como siempre, aquí con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá en Arras de Lona y en un nostálgico, aparte, que siempre son divertidos, aunque tengamos que ver shows horribles, como ha pasado alguna vez. ¿Cómo era? ¿Te acordás? December to Dismember, creo que fue. Pero no, también vemos cosas buenas como ese WrestleMania 23, que así hay cosas que recordaba, muy pocas.
Eso te iba a preguntar, ¿tienes recuerdos de haber visto por primera vez este show? ¿O qué era lo que recordabas cuando te decía, digamos, WrestleMania 23 y lo primero que te venía a la mente?
Sí, lo primero que venía a la mente era Undertaker, Batista.
Ajá.
Porque cuando yo empecé a mirar wrestling, miraba básicamente combates de Undertaker que podía encontrar por ahí. Y yo empecé más asiduamente desde el 25, entonces me acuerdo de algún WrestleMania anterior que ya había visto alguna cosa como este, y en realidad miraba los combates de gente que conocía, entonces de acá creo que no conocía casi nadie, entonces solo vi el de Undertaker. Después, más adelante, vi el Main Event, porque bueno, también eran dos grandes figuras, Michaels y Cena, pero del resto había gente que en ese momento desconocía completamente, y lo veo ahora y digo, wow, me perdí cosas buenas y me perdí cosas un poco mediocres también, pero las vamos a ir analizando ahora de a poco.
Un par de cositas antes de empezar. Primero, verán que hemos jubilado el You Can Hide, You Can Run para las ediciones estas de Arras de Lona. Han pasado ya 3 años con la canción, así que era momento de renovarnos. Era momento también de no tener que hacer otro audio para subirlo a YouTube por problemas de derechos de autor. Así que, bien, ahí está la nueva canción. Y, por cierto, este show lo tenemos a pedido de Anso, que nos lo pidió a través de Patreon, así que si quieren buquear ustedes un show nostálgico y elegir además quienes lo conducen, porque él quiso que lo hiciéramos Fede y yo, pueden ir a patreon.com/arrasdelona y ahí ver cómo se hacen las cosas. Hablemos entonces de WrestleMania 23. El eslogan del evento es All Grown Up, todos han crecido. Hay bastantes videos de niños vestidos como los luchadores y ellos hablando de cómo crecieron con el sueño de ser luchadores, y ahí está el eslogan. Aretha Franklin canta America the Beautiful. Yo usualmente salto esta ceremonia inicial con la canción de America the Beautiful, pero es Aretha Franklin, así que lo escuché y no estuvo mal. Hay una mesa de comentarios para Raw, otra de SmackDown y otra de ECW, que era el debut de ECW en WrestleMania. Un debut no muy bueno, pero ya hablaremos de eso. El primer combate, el Money in the Bank Ladder Match, participantes Jeff Hardy, King Booker, Finlay, CM Punk, Mr. Kennedy, Matt Hardy, Randy Orton y Edge. Se arma el brawl entre todo el mundo. Finlay en un momento salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Booker saca una escalera miniatura de debajo del ring. Edge termina lanzándosele en la cabeza a Punk y Punk sangra ahí de la frente. Los Hardy se preparan para destruirle la cara a Edge, como hicieron con Joe y Mercury, pero Finlay interviene. Kennedy pone a Matt sobre una escalera, salta en Swanton Bomb, pero Matt se mueve y parece que Kennedy se lastima la nuca en la escalera al caer. Los Hardys trabajan juntos, pero finalmente se pelean también cuando suben la escalera. Punk se pone la escalera en la cabeza, como Terry Funk, pero Edge le aplica un spear, y la escalera de paso golpea a Finlay y Randy. Matt pone a Edge sobre una escalera, apoyada en el ring y la barricada. Jeff se lanza encima desde una escalera en el ring. La escalera de abajo se rompe y Edge se va en camilla. Randy y Punk pelean subidos en 2 escaleras. Randy le aplica un RKO desde arriba. Booker luego le aplica un bookend a Randy desde arriba también. Charmel interviene para frenar a Matt, que no suba la escalera. Matt amenaza con aplicarle un Twisted Fate a Charmel y Booker decide bajar para salvarle la vida a su esposa. Finley le aplica el Celtic Cross a Matt sobre una escalera, sangrando de la cabeza a Finley. Hornswoggle aparece y se ofrece para subir la escalera, porque Finley no puede. Kennedy reaparece luego de haber estado fuera todo el combate y le aplica un Rolling Senton a Hornswoggle desde arriba. Están al final Punk y Kennedy peleando en la escalera. Kennedy termina golpeando a Punk con otra escalera abajo y descuelga el maletín para llevarse la victoria.
Bueno, un combate muy entretenido. Los Money in the Bank solían ser grandes combates. Aparte, lo que está bueno de ver, siempre nos pasa, ¿no?, cuando miramos un show viejo, estos nostálgicos, es ver, no sé, por ejemplo, en este caso, tipos que eran de Main Event en un Money in the Bank abriendo el show, ¿no? O sea, ver a Edge, ver a Randy Orton, yo ni me acordaba que estaba Randy Orton, porque lo quise mirar sin mirar la cartelera. Ajá. Porque como no me acordaba de casi nada, entonces me iba sorprendiendo a medida que lo veía. Y no me acordaba que estaba Randy Orton, y ver a Randy Orton abriendo un Money in the Bank era como, oh, han pasado los años, ¿no?
Sí, pero igual yo, bueno, me acuerdo, pues, que cuando vi el show en su momento, también fue como que, mira, están en el Money in the Bank Booker T, Randy Orton, Edge, Booker que T, en teoría son como Main Event, tres campeones mundiales, pero ahí están. Y sí llamaba la atención, incluso en ese momento.
Bien, eso no me acordaba. Y bueno, es un combate muy entretenido. Hay, como te digo, mucha gente de nivel. O sea, eso estaba bueno, ¿no? Que no era Money in the Bank con, no sé, con mid-cards o con gente no tan importante, sino que, bueno, la mayoría eran tipos que podían aspirar a ganar el maletín.
Y buenos luchadores, además. Claro. Finley era genial.
Finley era genial. A mí me encantaba Finley cuando era más chico. Me parecía maravilloso. Tiene varios momentos geniales. No sé, de todo. Menos lo de Kennedy. Creo que todo el mundo tiene buenos momentos. Los Hardys unidos haciendo desastres. Jeff matándose, como siempre. Aparte está bueno ese recurso que usaron ahí para sacar a Edge también ahí en ese momento. Los RKO de Randy, el super RKO desde las alturas a Punk. Después, bueno, también ya lo comentaste vos, pero CM Punk haciendo la de Terry Funk y recibiendo el Spear, ese es un gran momento también. O sea, tiene muchos. Es un Money in the Bank, ¿no? O sea, es un combate de spots. Pero está bueno porque creo que varios hacen spots interesantes. No es que hay, no sé, un Kofi Kingston, por ejemplo, que es el que hace cosas raras y los demás más o menos la llevan. Acá había todos aportando un montón. Incluso cuando aparece Hornswoggle me pareció divertido. Yo al principio lo vi y dije, qué porquería, porque no me gustaba nada. Pero estuvo bueno el momento ese también. Y el final me parece que es capaz que lo más flojo del combate. Primero porque es Kennedy. Me pareció horrible en su época, lo veo ahora y me sigue pareciendo horrible. Y porque, bueno, después de haber visto, muchas veces el final no es tan emocionante como otros momentos que se viven durante el Money in the Bank, porque tiene grandes momentos y al final es un tipo descolgando el maletín a veces, y nada más. Y este fue uno de esos finales que, bueno, hay dos, tiran a uno y el otro lo descuelga, y no es un final súper emocionante, pero es un combate muy divertido para iniciar el show, eso seguro.
Sí, de hecho es un gran opener para que empieces el show diciendo, bueno, vamos a tener acción. Y, o sea, yo veo esto y recuerdo claramente cómo en esa época estaban haciendo el esfuerzo para poner over a Mr. Kennedy, y obviamente aquí le dan el Money in the Bank porque tienen pensado que va a ser campeón mundial en algún momento. Y puedes entender por qué, especialmente por la promo que hace después, que está todo Grisham ahí entrevistándolo. Kennedy se felicita a sí mismo, hace una gran promo advirtiéndole a todo el mundo que está, a todos los campeones, que está tras ellos. Y tú lo ves aquí y dices, este tipo es carismático, hace una gran promo. Así que yo puedo entender claramente por qué quieren darle el push y tenerlo ahí arriba, porque podría funcionar muy bien. Sabemos con el tiempo, viendo hacia atrás, que no funcionó, porque bueno, diferentes circunstancias. Ahora Kennedy también, con el paso del tiempo, no ha hecho mucho más fuera. Está en Ring of Honor ahora, bueno, no sé si está, pero tuvo un combate por ahí. Así que, es un proyecto que tuvieron, que pudo haber funcionado, pero no lo hizo, por circunstancias. Pero sí se entiende que le diesen el Money in the Bank aquí a Mr. Kennedy.
Sí, lo mío es más una cuestión de gustos que de verlo o no verlo. O sea, es cierto que el carisma que tenía era era notable, pero no sé, a mí nunca me terminó de convencer, ni en esa época ni mirándolo ahora tampoco.
Muestran la premiere de The Condemned con Steve Austin, la gente aplaudiendo en el cine. No sé si alguna vez ha sido un cine donde la gente aplauda y haga barra, ¿no? Al tipo que está como personaje principal. A mí no me ha pasado, pero aquí estaban así,
No.
la gente como viendo un show de wrestling.
Me ha pasado nada más en un estreno de Star Wars que la gente estaba muy muy emocionada. Era un público post-WrestleMania,
Ajá.
imagínate, así. Era como el Raw post-WrestleMania, la gente con la que fui a ver Star Wars Episodio 3, me parece que fue. Pero sí, el resto de las veces que fui al cine jamás vi algo así.
Tengo entendido que esta película no es tan buena, así que bueno, les habrá gustado a los que fueron ahí. Tenemos, imagínate, Kane contra el gran Khali. Khali domina el inicio, combate de WrestleMania, ¿no? Kane se recupera, aplica el área desde la tercera cuerda, Khali no cae. Kane encuentra debajo del ring un gancho con cadena, como en su película Sino Evil, mucha película aquí en WrestleMania. Khali lo golpea antes de que lo pueda utilizar. El referee se distrae porque Khali destruye la protección de una esquina. Khali golpea en la zona, no, Kane golpea en la zona baja a Khali, aprovechando que el referee está distraído con la cadena. Aplica un slam, cubre, pero cuenta en dos. Khali aplica el choke slam a dos manos, cubre con un pie en el pecho de Kane y se lleva la victoria. Y luego, antes de irse, Khali ahorca a Kane con la cadena y se va victorioso.
Bueno, esto es terrible, básicamente. Aparte, venimos de Money in the Bank, emocionante, con nivel, con main eventers en él, y pasamos a un Khali contra Kane, que Kane claramente no es el problema de este combate, ¿no? El problema es su rival. El dominio al principio es terrible, o sea, todo lo que hace el gran Khali en el ring es terrible, ¿no? Pero se notaba también que estaban tratando de venderlo como un Monster Heel, aparte de enfrentarlo a Kane, que es un tipo importante, o sea, ya hace tantos años, ya lo era, o sea, hace muchísimos años que está en la empresa, y bueno, para un Monster Heel vencer a Kane, obviamente era un punto a favor de su personaje, pero creo que este combate no podía ayudar demasiado. La cadena, cuando aparece y queda ahí, porque Kane al principio no la puede usar y queda enganchada en las cuerdas. Yo pensaba, mil veces cuando, no sé, meten un elemento ajeno al combate, no sé, una silla, que los árbitros van corriendo y la sacan acá, la cadena queda no sé cuánto rato coleando en el ring y no pasa nada. Después creo que el único momento medio así interesante, si se quiere, o por lo menos que parece ahí, o sea, que están a la par, es cuando intentan hacerse un. Kane intenta hacer el chokeslam. Khali intenta también, le pone la mano, ahí se pelean y le hace el doble chokeslam, hace el chokeslam con las dos manos, que es lo único bueno que tenía, porque después tiene el golpe ese con la palma abierta en la cabeza, que era muy malo. Y es tan horrible el gran Khali que hasta el post-match, hasta ahorcando con la cadena, ¿vos viste esa forma de ahorcar a Kane? Hasta eso fue horrible, o sea, nunca ahorqué a nadie con una cadena, capaz que lo intento y es difícil y no queda bien. Pero a él tampoco le quedaba bien y no debería ser tan complicado para él. Y yo pensaba cuando miraba este combate, que qué suerte que. O sea, nosotros nos quejamos hoy de Jinder Mahal, ¿no?
Eso te iba a
O bueno,
decir.
mucha gente. O mucha gente se queja de eso, ¿no? Bueno, como ahora que WWE quiere entrar en India, van a darle un push a Jinder y lo están poniendo en la escena titular. Pero imagínense si hubiese sido en esa época, o sea, ver a el gran Khali. Bueno, el gran Khali también tuvo su push, ¿no? Pero, no
Es más,
sé,
el gran
por
Khali llegó a ser
suerte.
una gran estrella en
Ya
la
no sé.
India.
Sí.
Pero igual, o sea, hicieron esto para intentar atacar ese mercado. No funcionó, pero lo que sí lograron fue que Khali se pusiera muy over en la India. Así que al menos fue efectivo. Y si lo quieren hacer ahora de nuevo con Jinder, pues Jinder es mejor luchador que Khali. Pero, o sea, lo que tiene en desventaja es que no es tan visualmente imponente, aunque tiene las venas, ¿no? Pero a ver cómo funciona. Promocionan una encuesta sobre los main events o los combates titulares en WrestleMania. Hay que enviar mensajes de texto ahí a los números en pantalla. Crime Time, conversan con Eugene en backstage. Eugene está triste porque le cortaron el cabello. Así que Crime Time le prepara una fiesta. Están ahí Leila, Brooke Adams, otra rubia que si te digo un nombre me seguro que me equivoco. Eugene está más interesado en bailar con Mae Young y Fabulous Moolah que está por ahí. Slick Rick aparece para bailar también, Dusty Rhodes igual. Se unen Sgt. Slaughter, Jimmy Hart, Mike Rotunda, Mean Gene Okerlund, Jerry Briscoe, Ricky Steamboat. Y por supuesto al final está Ron Simmons para decir damn y cerrar.
Infaltable en WrestleMania, un momento con Ron Simmons. Y creo que en realidad cuando empieza el baile y todas esas cosas, estás esperando que aparezca. Yo por lo menos estaba esperando que aparezca para que terminara básicamente el segmento, pero porque siempre me hizo mucha gracia también el dem.
Hubo un momento en el que esto era anual, ¿no? Porque este año no hubo, pero recuerdo que hubo un tiempo en el que cada año había un segmento como este y tenía que salir Ron Simmons.
Claro.
Título de Estados Unidos, Chris Benoit contra MVP. Benoit prepara un superplex en la esquina, pero MVP lo toma de un brazo y salta hacia el piso, lastimándole ese brazo en la cuerda. MVP domina atacando el brazo y domina por buen tiempo en el combate. Casi todo el combate es dominio de MVP. JBL lo pone muy over todo el tiempo en comentarios. Y por cierto, aprovecho ahora con esto que he dicho para decir que JBL, en comparación con el de ahora, es muchísimo mejor comentarista en 2007.
Wow, totalmente. En un momento incluso estaba dudando si era JBL. O sea, a ver, trataba de recordar quiénes estaban en la mesa. Decía, pero, ¿está JBL? ¿Cómo ahora es horrible? Y antes no lo era, ¿no? No sé qué ha pasado en estos años.
Sí, yo en general, viendo este show y viendo cómo se maneja el tema en comentarios, están Jim Ross, Jerry Lawler en la otra mesa, y Taz y Joey Styles que están para un combate, pero bueno. Como que en esa época, así hablando por encima, ¿no?, y generalizando un poco, no siento que tengan las restricciones que tienen ahora, en el sentido de que no les dicen, bueno, no pueden decir pro wrestling, tienen que decir sports entertainment, no pueden decir luchador, tienen que decir superstar, tienen que tener estas palabras siempre metidas en la cabeza. Me parece que hablan con más libertad y siento que cuando están comentando están más centrados en el combate que en venderte otras cosas. Y como que se siente más importante, ¿no? Tal vez es el tema de la nostalgia, el tema de estar hablando de otra época y comparándola con la actual y diciendo, bueno, la actual pues no me gusta. Pero siento que es el caso, que como que se siente más enfocado en lo que está pasando en el ring, en la pelea y en vendértelo como casi un deporte.
Sí, es cierto que no están, por ejemplo, no sé, relatando el combate y tienen que hacer una referencia a que todos han crecido ahora, porque es el lema de... del año, como era este año con The Ultimate Thrill Ride, ¿no? O sea, imagínate que en el MVP contra Benoit estuviesen diciendo, ah, ¿cómo ha crecido MVP en este combate? Sí, todos han crecido. Sería horrible que estuviesen todo el tiempo haciendo eso.
Y además ahora es lo que hacen diciendo, ahora, básicamente. Está en contra del WWE Universe, ¿no? Metiendo las frases por ahí. Y se nota muy claro. Artificial. En este caso es como que más natural el comentario, creo yo.
Sí, totalmente.
Hacen aquí un spot que me gusta mucho, que es Benoit corre a las cuerdas, MVP levanta la pierna como para una big boot, pero Benoit frena, ahí piensas, ah, seguro ya no bloquea, ¿no? Pero Benoit corre y MVP igual le aplica la big boot. Benoit finalmente aplica los German suplexes que estaba buscando durante todo el combate, remata con el diving headbutt y se lleva la victoria.
Bueno, fue un buen combate, yo no recordaba algo así bueno de MVP, o sea que me gustara tanto como este... Este match me gustó el inicio, cómo responde MVP al llaveo de Benoit, que claramente es mejor en ese aspecto y bueno, era mucho más técnico, pero responde bien, me parece. Después todo el trabajo del brazo también es un gran momento de MVP en el combate, ya desde el primer ataque ese en la esquina cuando se tira para afuera y lo castiga con la cuerda superior, que por ejemplo después Benoit quiere hacer el crossface y no puede, también es un buen momento del combate, o sea, porque es clásico, ¿no? O sea, trabajar una parte del rival que él necesita para hacer su movimiento especial y que después no lo puede hacer, es un... Por más que sea clásico, no quita que sea bueno verlo, ¿no? Por algo es un clásico, los clásicos nunca fallan. Y... Bueno, lo de Benoit, yo no recordaba este combate porque probablemente me lo haya salteado en su momento, pero... ¿Qué decir de Benoit en el ring? O sea, tenía... Es como... No es una presencia del estilo carismático. O por ejemplo, yo después veía a Shawn Michaels, ¿no? Y vos decís, este tipo es presencia pura, ¿no? Pero sí es un tipo que cuando aplicaba los movimientos era como súper creíble, o sea, que era una amenaza. Y no es un tipo gigante tampoco, no es un Brock Lesnar, por ejemplo. Pero esa sensación es la que me quedaba en este combate, cuando MVP evitando los suplex, bueno, sobre todo con los suplex, por eso me acordé de Lesnar, ¿no? Pero esa cosa de, bueno, este tipo es peligroso, no precisa ser gigante, no precisa ser un monstruo, o sea, precisa ser bueno. Y es buenísimo, entonces es lo que transmitía Benoit, era genial en eso. Y es un gran combate, creo que MVP queda muy bien a pesar de la derrota. Y bueno, creo que ese era un buen momento para el campeonato de los Estados Unidos, ¿no?
Sí. Y Benoit tenía aprecio a MVP y por eso le da tanto en este combate. Casi todo el dominio del combate es para él. Y algo que me hizo pensar también en este show es que varias veces mencionan, tenemos aquí a uno de los mejores de todos los tiempos y lo dicen tres veces, para Benoit, para Undertaker y para Shawn Michaels. Y para eso no hay discusión, dices, bueno, es cierto. Y me pongo a pensar ahora, ¿hay algún luchador en el roster de WWE en el que tú puedas decir, es uno de los mejores de todos los tiempos? Y no quede como un poco forzado. Porque me pongo a pensar, lo pueden decir tal vez de Randy Orton, de John Cena. Y dices, bueno, tal vez por el número de títulos que tienen, pero más allá de eso,
Claro.
no podría decirte que es uno de los mejores de todos los tiempos. Y no sé si es
No.
algo de, ¿ha cambiado un poco el sistema de que los veteranos se van pronto? ¿O no hay alguno que haya estado tanto tiempo en la empresa o algo por el estilo? Pero no hay un luchador de ese perfil ahora, me parece. Además, ahora que Undertaker se ha retirado en WrestleMania.
No, es cierto, sí, no lo había pensado, pero creo que no hay alguien que puedas decir en este momento. Bueno, capaz que Chris Jericho, ahora que veo que tengo una imagen de él acá en el escritorio de la computadora, la de Payback, ahora lo vi y me acordé. Es un tipo también que un veterano, pero o sea, que sigue teniendo un buen nivel y que ha hecho un montón de cosas también. Creo que sería alguien en que no le quedaría. Bueno, es el GOAT, ¿no? El Greatest of all times.
Sí, y lo han dicho creo hace poco, me parece haber escuchado en algún momento en comentarios, sí, uno de los mejores de todos los tiempos y demás, bueno. Donald Trump habla por teléfono en backstage. Hay una chica sentada a su lado, creo que es la ex Miss algo. Las luces se ponen en rojo de pronto y aparece el Boogeyman. La chica se va corriendo. Trump no vende nada de esto. Le pide al Boogeyman que le traiga un sándwich. Boogeyman decide traérselo a cambio de lombrices. Tal vez un sándwich de lombrices. Y ahí está.
Es muy gracioso ver a Donald Trump en esa época y pensar en el presente ahora. Es bueno, este segmento es terrible, pero fue la primera imagen, creo, de Trump en este WrestleMania, o al menos más allá de alguna promo al principio o algo. Verlo ahí fue como muy gracioso. Yo no, ese combate no recordaba nada, y verlo ahí sentado con el Boogeyman era como extremadamente bizarro.
Y una cosa, un detalle técnico aquí. Han cambiado ahora el formato de cómo hacen los segmentos en backstage, en el sentido de que cuando terminan, ahora ponen como que se difumina al final y entras a la otra toma que es de los comentaristas. Aquí en 2007, termina el segmento y de pronto se corta y va a lo otro y se siente como que, ah, se cortó así de improviso, ¿no? Como que quedó incompleto, tal vez.
Sí, es cierto.
Tenemos el Hall of Fame. Los que son presentados en esta ocasión son los Wild Samoans, The Sheik, Nick Bockwinkel, Mr. Fuji, Jim Ross, Mr. Perfect, Jerry Lawler y Dusty Rhodes. Algo que ha cambiado también en esto, que me fijé, fue que ahora el main eventer de los Hall of Famers tiene su entrada al final, ¿no? Y suena su música y es como para levantar un poco más al público. En este caso todos con la misma música atrás y saludando nada más con las menciones, así que no hay este momento especial para Dusty Rhodes, digamos, para cerrar. Título mundial, peso pesado, Batista contra Undertaker. Se van al brawl de inmediato, la gente está con Taker y abuchea a Batista. Batista toma el control, Taker se recupera, sube a la esquina para su old school y toda la gente atrás se pone de pie y se ve genial. Taker luego salta desde dentro hacia afuera del ring sobre Batista, a ese salto que tiene por encima de las cuerdas que siempre es espectacular verlo. Antes no tenían la barricada para separar la zona de la campana del resto de ringside, y Batista lanza a Taker directamente ahí sobre las sillas que hay. Batista le aplica luego un Running Power Slam a Taker desde una mesa de comentarios sobre otra. Batista luego domina en el ring, Taker consigue aplicar un Choke Slam. Batista aplica el Batista Bomb, pero cuenta en dos. Taker al final aplica el Tombstone Pile Driver y con eso se lleva la victoria.
Bueno, qué lindo ver a Undertaker en su buena época. Y sobre todo a mí me da más nostalgia porque es la época en la que lo empecé a ver. Y el combate es un combate muy entretenido, o sea, es el comienzo de Batista con todo, ¿no? Sabiendo que se enfrenta a Undertaker y bueno, que tiene que pegar primero y pegar fuerte para poder intentar vencerlo. Después el momento de dominio de Undertaker con todo su repertorio clásico, con el Old School, con todos los momentos, bueno, con el salto ese maravilloso que hacía por encima de la tercera cuerda. Es súper disfrutable, sobre todo, y es súper nostálgico, ¿no? Porque venimos de haberlo visto hace un mes, en un estado muy malo, entonces verlo acá en esta época estaba genial y que hace toda esta seguidilla de sus movimientos clásicos, es terrible momento del combate. Después el caos que pasa entre las mesas es genial. Cuando Batista responde, cuando tira una de las tapas esas que tienen las mesas, parece que le pega a uno que está en el costado, a uno del staff. Empujan cámaras, empujan a los comentaristas. Es genial, o sea.
Creo que Taker patea un camarógrafo en un momento.
Sí, es buenísimo el caos que se genera ahí. Me parece que también, no sé si es esa cuestión de la visión nostálgica o qué, pero ahora es como que más cuidado, o sea. Hasta el caos es cuidado, ¿no? Y bueno, recuerdo a Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera corriendo enseguida, ¿no? Y prácticamente saltando la barricada para escaparse. Acá era como que se llevaron puesto a todo el mundo. Cámaras, asistentes, a los comentaristas. Bueno, el Running Power Slam sobre la mesa es buenísimo también. Y básicamente es un combate de momentos, ¿no? O sea, es como... Era todo grande, todo el tiempo, ¿no? O sea, no era un combate... Una construcción, no sé, que fuese como va a pasar el cine a Shawn Michaels más adelante, ¿no? Pero este era como gran momento, era todo como que tremendo. Y claro, es que eran dos colosos, ¿no? O sea, Undertaker, Batista, tenía que ser un combate así, y creo que lo llevan genial. Después la secuencia con Spinebuster, Chokeslam de Undertaker, Spear, el Batista Bomb que llega a dos, o sea... Es toda una seguidilla así, como que tienen los remates cargados, ¿no? O sea, era una cosa tremenda, así es un gran ambiente que tiene el combate, y al final con el clásico, con el Tombstone Piledriver y la cuenta de tres para Undertaker. Es un combate bien de WrestleMania, bien de Undertaker, y es maravilloso por eso.
Sí, y este es el momento en el que todavía el Tombstone Piledriver era muerte, porque más adelante, luego del combate con Shawn Michaels, el primero, ya como la gente ve que Shawn Michaels sobrevive... Ya no se cree el primer Tombstone y por eso tiene que haber dos en los combates. Pero aquí es muerte, así que Batista muere el primero. Y otra cosa, recuerdo que este combate, en esto WrestleMania con Taker, me pareció el primero de la seguidilla que tendría más adelante. O el inicio de la idea de que el combate de Taker en WrestleMania es el gran combate, porque hasta ese momento había tenido grandes combates en el pasado, ¿no? El 17 con Triple H, tal vez. Pero tenías combates de Taker contra Mark Henry, por ejemplo, ¿no? En el 22. Después contra Kane en su regreso, que era más gimmick que otra cosa en el 20. Con Randy Orton en el 21 era el inicio del tema de la racha y, bueno, Randy que era el asesino de leyendas y demás. Pero este combate es por el título mundial, es un buen combate. Y luego el siguiente año sería con Edge, luego con Shawn Michaels y desde ahí seguiría creciendo. Y es como el inicio de la idea de que el combate de Taker cada año en WrestleMania es básicamente el espectáculo que la gente quiere ver.
Claro, para mí, como decía al principio, ya era lo que yo quería ver, porque bueno, Undertaker fue de lo que me llamó la atención del wrestling y por lo que empecé a mirar. Pero es cierto que en general sí era. Pasó a tener un nivel mayor y bueno, los años siguientes, ya el 25 sobre todo, ese gran combate con Michaels y. Y no, me hiciste recordar lo de Mark Henry, que por suerte lo había olvidado, porque me acuerdo incluso de verlo en esa época, ¿no? Yendo un poco, empecé a ir un poco hacia atrás, ¿no? Empecé en el 25 y dije, bueno, 24, 23, y llegué a Mark Henry y no entendí qué estaba haciendo, porque estaba mirando eso y Creo que eso retrasó un poco mi enganche con el wrestling, ¿no? Creo que cuando vi a Undertaker con Mark Henry fue como, bueno, no. Capaz que me quedo acá y no sigo yendo hacia atrás en los combates y empiezo a mirar el presente nada más porque no parece haber tanto pasado interesante.
Vince McMahon se prepara para su combate en backstage. Su combate no, el combate que tiene ahí con Donald Trump. Stephanie aparece, le trae a su nieta en un cochecito. Vince le habla a la nieta, ¿no? Hay una cámara ahí dentro del coche. Vince le comenta que va a destruir a Donald Trump. Lo va a dejar calvo, ¿no? Le habla con mucha agresividad a la niña, a la pobre. Empieza a oler feo de pronto y Vince dice que la niña ha hecho un Trump.
También otro chiste que visto hoy creo que es más gracioso incluso. Y qué genial que era Vince haciendo de Mr. McMahon, era maravilloso. Este momento es muy divertido, sobre todo ese chiste final. Lo ves en el 2017 y creo que, como decía, es más gracioso.
El combate de ECW, Taz y Joey Styles estuvieron 3 horas sentados aquí para narrar este combate. Los ECW Originals, Tommy Dreamer, Rob Van Dam, Sabu y Sandman, contra The New Breed, Elijah Burke, Marcus Corbón, Matt Stryker y Kevin Thorne. Sabu empieza el combate con 3 ataques de Springboard, ¿por qué Sabu? Corbón golpea a Dreamer desde afuera y los Heels toman el control. Rob Van Dam hace el comeback. Sabu salta sobre Corbón afuera, en tope con giro y parece que se cae de cabeza en el piso. Todo el mundo queda afuera al final. Rob Van Dam le aplica el Five Star Frog Splash a Stryker y se lleva la victoria.
Bueno, este combate, por más que haya sido corto, creo que tiene varias cosas para comentar. Voy primero a lo estrictamente en el ring. Creo que Sabu era más horrible que poco ortodoxo, que es lo que dicen los comentaristas. Dicen, ah, la ofensiva poco ortodoxa de Sabu. No, poco ortodoxo es Jack Gallagher, por ejemplo. Y no se ve horrible. O sea, Sabu se ve horrible. Casi todo lo que hizo en este combate. Sobre todo el salto hacia afuera, ahí uno se maravilla de que ese hombre siga vivo, porque en este combate que demora 5 minutos y tiene 3 momentos, casi se muere. O sea, es increíble que el tipo, en un combate de 8 personas que dura 5 minutos, tenga un spot en el que cae de cuello contra el piso. Es maravilloso.
Te digo, creo que es más peligroso para Saúl luchar en un combate sin reglas extremas que en un combate que tiene hardcore y demás.
Sí, totalmente. Pues. Se ve que no sabía qué hacer y bueno, se tira de cabeza contra el piso. Después, en realidad, el combate hay muy poco que decir. Lo genial que era Rob Van Damme en el momento final ahí dominando es buenísimo. La gente se enloquece. Y después, creo que todos mis apuntes dicen: Stryker apesta, New Breed apesta. Y no tengo más apuntes del resto del
No, te voy a
combate.
decir algo a
No
favor de
recuerdo.
Stryker. Creo que es bueno en el selling y eso lo hace
Sí,
un buen jobber.
eso te iba a decir. Tiene una caída que queda como, no me acuerdo qué, creo que es una patada de Rob Van Damme, que queda duro y cae así de cara contra la lona, que es buenísima.
O sea,
Pero
tiene
New
buen
Breed.
selling, tiene la apariencia de no ser un tipo duro y tiene además
Claro.
esto de la personalidad que odias, así que es un gran jobber.
Es cierto, es cierto. Después, el resto de New Breed. Había un par que no los recordaba para nada, no sabía ni que existían, que son Elijah Burke y Marcus Corbón, creo que era que se llamaba. Y después, bueno, Kevin Thorne. No, yo lo miro y digo, no entiendo qué hacía ese tipo luchando ahí. No porque fuese necesariamente malo, porque no recuerdo qué tan malo era, pero ya el personaje era terrible. O sea, por más que a mí me guste todo. La oscuridad, los vampiros y demás, ese personaje era terrible. Y otra cosa que, bueno, ya del combate no hay mucho que decir, pero algo que pensaba cuando empecé a mirar el combate, esto fue hace 10 años y ya los ECW Originals eran veteranos, ¿no? O sea, digo, wow, si serán viejos, que hace 10 años ya eran viejos, ya luchaban contra un New Breed, ahí uno cae en la cuenta del tiempo que llevan. En el negocio, bueno, ahora no están muy activos, pero bueno, no te das cuenta a veces, yo por lo menos no me había dado cuenta de los años que tienen estos tipos en la vuelta. Y es terrible, la DCW en este WrestleMania. Porque lo venden como, bueno, es el primer combate, creo, o lo venden como el combate de DCW en
Por
WrestleMania,
fin
estos
ECW se
tipos.
presenta a WrestleMania después de haber
Claro.
estado en la periferia de la cultura, qué sé yo.
Cuando llegan los originals, ¿no? Están entrando ahí. Yo me acuerdo sobre todo cómo está entrando Sandman entre la gente. Bueno, por fin estos tipos se van a tener su combate entre 80.000 personas, no sé qué. Y es un combate que demora 5 minutos, que es bastante malo. Y los comentaristas también están en una mesa para que estén acá para un combate solo. El trato de ICW ahí vemos que era bastante malo.
Solo un comentario, el tema de Marcus Corbón, siempre me frustro cuando lo veo en estos combates antiguos que me encuentro con él, por todo el potencial que tenía y lamentablemente tuvo que retirarse por un problema personal, pero era muy bueno. Y si uno recuerda especialmente su época en TNA como Monty Brown, el tipo era genial, especialmente en promos. Vamos con lo que hemos venido a ver aquí, la batalla de los billonarios. Hair versus Hair Match, cabellera contra cabellera, y cada uno está representado por un luchador. Vince está representado por Umaga, y Donald Trump por Bobby Lashley, y el referee además es Steve Austin, que ha garantizado que habrá un billonario que perderá el cabello. Austin en un momento se pone en la cara de Lashley para obligarlo a dejar de golpear a Umaga en las cuerdas. Armando Alejandro Estrada interviene para poner un pie de Umaga en la cuerda en una cobertura. Lashley se encarga de Estrada luego. Umaga va corriendo. Lashley baja la cuerda. Y Umaga cae directamente en el piso. A Lashley le pasa lo mismo después cuando Umaga se hace a un lado y cae afuera directamente en ringside. Umaga domina. Austin también se mete con Umaga por no romper en las cuerdas un par de veces. Lashley levanta a Umaga para un slam, pero lo vence el peso. Vince se sube al filo del ring para darle instrucciones a Umaga. Lashley toma impulso y hace caer a Vince. De manera fortuita, Lashley derriba a Umaga. Ambos quedan en la lona. Austin cuenta hasta 10, pero decide dejar que el combate siga. Shane aparece y distrae a Austin. Umaga le aplica el Samoan Spike a Austin y lo deja fuera del combate por un momento. Shane le aplica el Coast to Coast a Lashley mientras Umaga sostiene el cubo de basura. Shane revela que tiene una camiseta de referee. Umaga aplica el Samoan Splash. Shane cuenta, pero Austin lo saca del ring. Trump de pronto derriba a Vince en ringside y hace el peor Ground and Pound de todos los tiempos. Austin le aplica el Stunner a Umaga. Lashley remata con el Spear. La campana suena antes del 3. Y la victoria es para Donald Trump. Vince luego intenta escapar al castigo de perderle el cabello. Pero Lashley lo atrapa y lo lleva cargado hacia el ring. Finalmente le cortan el cabello a Vince. Lo que hace que el segmento sea bueno. Más allá del tema de que es Vince y le están cortando el cabello, es el selling de Vince que está gritando y maldiciendo a todo el mundo, ahí muy triste por perder la cabellera. Le muestran al final el espejo para ver cómo ha quedado. Vince se va triste. Y cuando todo termina, Austin sin motivo alguno, tal vez mirando en el futuro 10 años después lo que pasaría, le aplica un stunner a Donald Trump y así termina esto.
Ah, todavía me estoy riendo, perdón, perdón. Es que es maravilloso esto, porque tengo que admitir primero que cuando recordaba, ¿no? Lashley contra Umaga, Umaga era campeón aparte, en ese momento era Intercontinental, ¿no? Y bueno, Lashley que bueno, en esa época estaban, no sé si ya estaban con un push o era la idea, pero era un tipo importante, o sea, bueno, ahora lo vemos y es genial, pero entonces al principio cuando veo la idea del combate, yo decía, bueno, qué desperdicio, ¿no? Tener a estos tipos en este combate. Después lo ves y es súper divertido y es WrestleMania, entonces creo que está permitido porque al final el combate no es un gran combate en sí, o sea, lo que uno esperaría de un combate, sino que es entretenido y, o sea, no es malo el combate tampoco, o sea, no es que la acción sea mala. Stone Cold es genial. Al principio, cuando trata de ser el árbitro lo más normal dentro de todo, o sea, cuando interrumpe los ataques contra las cuerdas, cuando se mete con los luchadores, es algo que obviamente hacer Stone Cold queda diferente cuando lo hace un árbitro cualquiera, cuando lo hace él, que se queda mirando, que se queda cara a cara con los luchadores. Bueno, Ahumada después lo agarra en un momento de los pelos y ahí es cuando después empieza el caos posterior. Tiene varios momentos geniales. Bueno, el ataque a Stone Cold y cuando aparece Shane, y ahí es un clásico momento de Vince, ¿no? Que sabes que siempre tenía todo, que tenía todo armado, que ya tenía este plan. Aparece Shane, hace el Coast to Coast. Ves que tenía la camiseta de árbitro. Obviamente no sale con la suya Vince, que esa es la gracia de estos momentos, ¿no? Que a pesar de que sea el dueño, que tenga el poder, que termine cayendo a pesar de todo el plan, es lo que lo hace genial. Y todo el momento también final con Stone Cold haciéndole el stunner a Umaga. Y bueno, la victoria de Lashley para Donald Trump. Y también creo, había que destacar ese el selling, ¿no? Como decías vos, de Vince cuando le cortan el pelo. Es brutal. Es lo que lo hace más disfrutable. Porque bueno, ese tipo se quedara ahí nomás y le cortaban el pelo, pero la cara es genial. Aparte es bastante largo el momento. O sea, no son 2 segundos. O sea, primero lo rapan con máquina, después lo afeitan. O sea, es un largo rato que están Donald Trump. Aparte, la imagen es genial. O sea, es Donald Trump y Bobby Lashley afeitando a Vince. O sea, es muy bizarro. Y el tipo hace cara, grita, insulta, hace todo lo que puede todo ese rato para mantener la idea, ¿no? Para seguir demostrando lo frustrado que está, lo triste que está. Y es genial cuando le muestran su imagen en el espejo y se va como a caer de la silla, pero no termina de caerse. Y Stone Cold termina empujando la silla para que realmente se caiga. Y después el stunner al final, porque es porque es Stone Cold y me encanta pensar. Como dijiste vos, que vio el futuro y dijo, bueno, es el tipo que le hizo un stunner al presidente, o sea, es genial. Yo creo que cuando salió electo Donald Trump, Stone Cold debe haber brindado, ¿no? Con un par de latas de cerveza y se había reído un montón pensando, yo le hice un stunner a ese tipo que hoy es el presidente. Pocos pueden decir eso, probablemente, espero. Y nada, un combate totalmente divertido que me imagino en su momento, o sea, si hubiésemos estado haciendo a ras de lona para WrestleMania 23, hubiese sido horrible primero porque éramos chicos, sobre todo
Uy, imagínate.
con voces de 15, 16 años más o menos, al menos yo.
¿Y en esa época dónde lo subes? ¿A MySpace?
Sí, aparte imagínate la velocidad de subida que podría haber en esa época, por lo menos acá sería. Tenía 3 días para subir algo. Y me imagino que en esa época hubiese criticado un montón, como te decía al principio, la idea de este combate, ¿no? Tener al campeón intercontinental en un combate con un tipo de fuera del ambiente, con un famoso y demás, pero también después pensaba que es WrestleMania y si es divertido, creo que vale la pena.
Sí, un par de cosas. Primero, este combate es lo que hizo que este WrestleMania fuese el más exitoso económicamente por mucho tiempo. Creo que el que lo quitó de ahí fue Cena contra The Rock en el 29, en el 28 o 29. Pero por buen tiempo este combate fue, o este WrestleMania fue el más exitoso por esto, precisamente por todo lo que movió en cuanto a medios y la atención de la prensa para esta batalla de los millonarios. Y otro objetivo de este combate, aparte de venderte esta idea de Vince contra Trump, era poner over a Bobby Lashley. Y ves ahí claramente el hecho de que esté representando al que en teoría es el babyface y que finalmente fue quien cargó a Vince de vuelta al ring y quien también lo afeitó. Y estaban intentando fuerte con Lashley. Lamentablemente no funcionó porque también se apuraron con él al subirlo cuando todavía no estaba listo. Y también es cierto que con el paso del tiempo, la experiencia en MMA le ha venido perfecto para complementar su personaje. Ahora es un gran luchador y es grande en promos, en ese tiempo no lo era, en ambos frentes, así que bueno. Pero ahí está, Lashley trabajando junto al presidente Donald Trump para afeitar a Vince. Muestran que en el pre-show, solo para el DVD, Ric Flair y Carlito vencieron a Chavo Guerrero y Gregory Helms en un Lumberjack Match. Y a propósito, tenemos un Lumberjill Match por el título femenino de WWE. Melina contra Ashley Massaro. Melina hace caer a Ashley en las cuerdas y toma el control. Melina aplica un Giant Swing por un momento. Ashley hace el comeback. Un feísimo comeback con un feísimo Monkey Flip. Ashley intenta cubrir a Melina con un roll up, pero Melina gira. queda por encima para cubrir y llevarse la victoria. Y luego del combate se arma el brawl entre todas las divas. Y poco más.
Horrible, esto sí, pero es un horrible gigante que por suerte dura muy poco. Y como recordaba al principio, no había visto la cartelera, entonces no recordaba este combate. Y bueno, terminó todo lo divertido de la batalla de los millonarios. Entonces, ¿sabes? Creo que me levanté a buscar agua o algo. Pues lo vi casi como hice la experiencia de verlo de un tirón, ¿no? O sea, como si estuviese viendo en vivo, prácticamente. Y me levanté a buscar algo, agua o algo, no sé. Y cuando vuelvo, están entrando muchas divas. Muchas no las reconocía, aparte vestidas, no con ropa de luchadoras, algunas. O sea.
No las reconocía vestidas, dijiste.
No, digo, no las reconocí. Hice mal la pausa. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿van a salir ¿qué están desfilando? ¿Qué? No, era un Lumbershield que ni siquiera se usó demasiado. Bueno, el combate duró tan pocos minutos que no daba para usar la estipulación casi, pero es todo horrible. O sea, lo de Ashley es penoso. Es muy penoso. Yo me acuerdo que me gustaba en esa época, pero me gustaba ella, ¿no? O sea, no me gustaba como luchadora. Creo que nunca había un combate, pero me gustaba. Y todo es penoso. El pin es penoso. O sea, no sale, creo que se demora, ¿no? Pero tampoco es que queda bien. Todo, o sea, es un combate muy, muy horrible.
Y hay que pensar que esto fue lo que decidieron que fuese el combate de las mujeres en WrestleMania. O sea, Melina contra Ashley. Y Ashley, pues con lo horrible que era, solo porque era guapa, ¿no? Y tenía popularidad. La presentan además como la portada de Playboy o algo por el estilo, cuando entra al ring. Y hay que pensar que este es básicamente el estándar de luchas en ese momento en la división femenina.
Claro.
Excepto cuando está Mickie James, tal vez, ¿no? Y qué sé yo, no sé si Trish había retirado ya, creo, y Lita también. Pero Mickie James al menos, no sé si estaba Victoria también por ahí, tal vez, pero sí, Melina contra Ashley Massaro es básicamente una muestra de cómo estaba la división en ese momento.
Sí, totalmente. Eso es lo que, como siempre, estos eventos viejos sirven para comparar. Bueno, se ha avanzado muchísimo en la división de mujeres, viendo lo espantoso que era esto y viendo lo que tenemos ahora.
Vamos entonces con el main event por el título de WWE. John Cena contra Shawn Michaels. John aquí entra con la música de DX, no lo recordaba. Son, por cierto, ambos campeones de parejas de Raw, porque hubo una historia por ahí, terminaron siendo campeones de cara a este combate en este show. John Cena llega conduciendo un Mustang. Me imagino que es un truco, pero si realmente él lo llega conduciendo, ¡holy shit! O sea, se ha dedicado a algo que no, que podría haber hecho otra cosa, creo, conduciendo autos. Antes de que suene la campana, un fan se mete al ring y se quita la camiseta, ¿no? La gente, el referee lo detiene, ahí se lo llevan. La cámara lo ignora, los comentaristas también lo ignoran, a pesar de que Shawn Michaels lo despide cuando se lo llevan. Shawn domina al inicio, hasta que Cena lo derriba con un lariat y la gente abuchea. Shawn salta en Asai Moonsault sobre Cena afuera. Cena está apoyado sobre la mesa de comentarios. Shawn ataca la rodilla izquierda y toma el control. Cena esquiva un ataque de Shawn en la esquina. Shawn se golpea con el poste y sangra de la frente. Cena esquiva la Switching Music y la patada le cae al referee. Shawn luego le aplica un pile driver a Cena sobre las gradas metálicas. Cena sangra desde la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Vendiendo que es ahí donde ha caído, se ha lastimado. Cena aplica el FU, pero se tarda en cubrir y Shawn sobrevive. Shawn igual aplica la Switching Music y también tarda en cubrir, así que Cena sobrevive. Al final hay un forcejeo, se van bloqueando cosas por ahí, el FU, Shawn busca una llave, pero Cena al final consigue encajar el STF en el medio del ring y somete para llevarse la victoria en un buen combate.
Sí, me parece un muy buen combate. Primero, el ambiente como que se siente. Bueno, en WrestleMania ya por lo general hay como un ambiente especial, pero es lo que hoy mencionaba un poco de la presencia, ¿no? Cuando hablaba de Benoit. Y la presencia de Shawn Michaels acá sí, no solo como por lo bueno que es, como hablaba de Benoit, sino el carisma, ¿no? Que transmite solo parado ahí al principio. El rostro, ¿no? Serio, ante John Cena, esa cosa de veterano contra el tipo más joven y demás, que solo lo transmitían parado, ¿no? O sea, esperando, mientras John Cena hacía la entrada y hace toda esa parte que salta de una cuerda a la otra y se saca la remera y todo ese inicio, John Michaels quieto ahí parado. Ya tiene como un porte especial, ¿no? Por ahora es Mr. WrestleMania, ¿no? Y tiene unos intercambios muy buenos al principio también. Muy lento, ¿no? O sea, ese dominio de Shawn Michaels, la respuesta después de John Cena. Bueno, la parte que. La sangre, que claramente es un momento que cambia el combate cuando Shawn Michaels se da contra el poste. El poste es. Va para el Hall of Fame, ¿no? O sea, ahora tiene su feud con Braun Strowman. Acá también tiene un. En este combate tan importante tiene un momento. Destacado en el enfrentamiento. Y la reacción de la gente, acá hay algo que me gustaba para comentar, sobre todo con la comparación, la reacción con los remates, ¿no? Con los finishers. Que eso es algo que cada intento de John Cena de hacer el FU, que era en esa época, la gente enloquece porque es el remate, o sea, es algo importante. Y era probable que eso significara el final del combate. Pero como estaban cansados y lo aplica y se demora, no lo es. Y es como, bueno, es un momento fuerte del combate. O sea, no es, bueno, tal, John Cena hizo el remate y capaz que gana, capaz que no. Veremos, no importa. Cada vez, le intenta creo que 3 veces. O sea, las primeras 2 veces Michael se escapa. Cuando lo aplica la gente estalla. Y cuando Michael se escapa, la cuenta de 3 también es como, wow, es un gran momento. Lo mismo con la Siege Music, o sea, cuando la encaja ahí al final y se arrastra para hacer la cuenta, también es un momento, es un verdadero near fall, o sea, podría haber terminado ahí, pero como están muertos y les cuesta llegar a las coberturas, no termina. Y después tiene ese final con los dos apoyándose uno contra el otro para tratar de levantarse. Es todo, o sea, creo que tiene un montón de momentos. O sea, es muy dramático el combate, ¿no? O sea. Por ejemplo, comparándolo con el de Undertaker y Batista, que es un combate que yo hacía de momentos, ¿no? Que era todo grande, todo big move, big move. Esto era como más dramático, más de historia, me parece, y me pareció un gran combate. Shawn Michaels es de mis favoritos de todos los tiempos. Y lo disfruté mucho. Me pareció que tremenda victoria para John Cena, obviamente, hacer rendir a Shawn Michaels ahí en el medio del ring, en el main event de WrestleMania, es una tremenda victoria. Y en general un combate muy muy bueno de ver y una gran cierre para un buen WrestleMania.
Sí, de acuerdo, me gustó mucho el combate, creo que hicieron varias cosas creativas para bloquearse los movimientos y salir de una llave a otra, me parece que estuvo muy bien trabajado. Y obviamente la gente quería más a Shawn Michaels y era el momento en el que Cena estaba ganándose ya los abucheos del público. Pero igual no se siente tan fuerte, creo yo, ¿no? En comparación tal vez con el tema de Roman Reigns ahora. Claro que Cena en años posteriores sería un poco más. Pero igual creo que estuvo bien el ambiente del público. La victoria de John Cena también llevaría a, recuerdo, un combate que tienen una revancha en un Raw, que es incluso mejor que este. Recuerdo haberlo visto, es un gran combate. Pero sí, un buen WrestleMania, me parece que fue un buen show en general, a pesar de que tiene puntos bajos. Un show disfrutable. No creo que tenga un combatazo así que quede para la historia, pero estuvo bien. Y una cosa más, Fede, al final hay un como recopilatorio de los mejores momentos, ¿no? Y en general la canción de WrestleMania para esta ocasión es de Saliva, de Ladies and Gentlemen. Y también me puso a pensar en esto de cómo ha cambiado, en el sentido de que hemos hablado de esto ya en algún momento, que WWE al elegir la música, y eso también tiene que ver las tendencias de la cultura popular, y se supone que hace 10 años esto era básicamente lo que se escuchaba, mientras que ahora es Pitbull.
Es terrible pensar en eso. Y bueno, por lo menos, digo, para peor, ahora tenemos shows también en vivo, ¿no? O sea, no es solo la canción, sino que Pitbull aparece en el evento, ¿no? Pero sí, ya, creo que ya lo hemos hablado también, eso de las canciones, como ahora lo que nos queda es NXT, creo que los takeovers por lo general tienen, al ser como lo alternativo, si se quiere, dentro de WWE o lo menos mainstream o algo así, viste que son
Y
los que
aparte es
usan
Triple
capaz
H
que.
el que está al mando y él pues le gusta ese tipo de música, ¿no? Con Motorhead y demás, y ahora
Claro.
llama a las bandas de rock.
Me acuerdo que hace poco hubo un tema de Ghost, por ejemplo, y era genial. Pero sí, después ahí se nota el cambio, ¿no? Cultural de la música y demás, que bueno, ahí nos ponemos también en plan viejos y decimos que todo tiempo pasado fue mejor.
Para el de Chicago hay un tema de Fosse también.
Sí, es cierto que está el nuevo single de Fosse que todavía no lo escuché.
Entonces, con eso cerramos esta edición de A Ras de Lona, habiendo comentado WrestleMania 23. Y los invitamos a que nos envíen más sugerencias para revisar shows, porque nos divertimos acá revisando estas cosas antiguas, viendo comparaciones con lo actual, viendo cómo era el público en ese momento también, y las ideas que había en ese momento sobre a quién darle pushes y cómo han cambiado las cosas y cómo fue que terminaron esos proyectos. Así que sigan enviándonos esos comentarios ahí en Patreon para que podamos hacer estos shows. Y Fede, estaremos de vuelta revisando alguna cosa más adelante. Viene Takeover, tal vez estaremos para eso. Viene también Backlash, así que estaremos atentos a lo que venga. Y ojalá tengamos buenos shows.
Sí, tenemos un par de eventos en la mira entonces para volver. Y bueno, siempre es divertido estar acá en Arras de Lona. Espero que la gente me proponga para algún otro show que sea bueno como este. Y si me ponen shows horribles y graciosos, que sea para Walter o para otra persona. No necesariamente Walter, porque Walter es mi amigo, así que no le deseo un show horrible, pero. Pero bueno, como siempre, un placer estar acá y espero volver pronto.
Estaremos de vuelta mañana con el directo. También tenemos ya subido inbox esta semana. Toca Lucha Libre también. Y también tenemos Puro Toque en la web. Así que estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.